Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez avanza cambios en la polémica ley del solo sí es sí. Lo confirmaba este martes en un corrillo con periodistas después de que COPE adelantara que los ministros socialistas estaban presionando para arreglar los fallos de la norma. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha hablado de retocar aspectos técnicos. El futuro ajuste deberá realizarse introduciendo una enmienda en cualquier ley orgánica. El abanico de posibilidades resulta amplio ante el atasco en sede parlamentaria. Una opción barajada en la Moncloa es la de Bienestar Animal de Ione Belarra, aprovechando el veto socialista a que las lesiones a un animal merezcan más pena que las producidas a una persona. Ministros del ala socialista han venido presionando para hacer cambios a la ley del solo sí es sí ante la alarma social ocasionada con la rebaja de condenas a agresores sexuales. Eludir el problema es peor todavía que enmendarlo, avisaban a COPE fuera de los muros del complejo presidencial, temerosos de alcanzar un punto de no retorno.
Ya son 52 reducciones de pena y 12 excarcelaciones por culpa de esta ley. Otro tema de conversación en el Congreso ha sido el bloqueo del Poder Judicial. El sábado se cumplieron 4 años de ese bloqueo, del que PSOE y PP se culpan mutuamente. Pedro Sánchez ha vuelto a acusar directamente a Núñez Feijóo de incumplir la Constitución y el líder de la oposición le responde: la verdadera amenaza para la Carta Magna son los socios del Gobierno.
Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición que están situados fuera de la Constitución.
Partidos anticonstitucionalistas son los aliados del Gobierno de España. Lo estamos viendo en decisiones del Gobierno que están bordeando la Constitución.
Fuera de nuestras fronteras, esta noche, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha acusado a la justicia argentina de querer perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de que ésta haya sido condenada a 6 años de prisión por corrupción y a una inhabilitación perpetua. Está acusada de irregularidades en la concesión de obras viales durante más de 11 años. Sin embargo, la sentencia se puede recurrir y su condición de vicepresidenta le va a permitir esquivar la cárcel.
Y tal cual también lo dijimos el 2 de diciembre del 2019, o sea, hace exactamente 3 años, la condena estaba escrita. Está claro que la idea era condenarme, como finalmente hoy lo hicieron.
También es noticia de esta noche que un tribunal de Nueva York ha declarado culpable de varios delitos fiscales a la empresa familiar de Donald Trump. Al parecer, estas compañías pagaron irregularmente a sus ejecutivos durante más de 15 años para reducir la cantidad de impuestos que se declaraba. Las penas se van a conocer el próximo 19 de diciembre, pero cabe destacar que entre los investigados no está el expresidente Donald Trump.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Es la noticia del día. Cualquier informativo, periódico o red social está hablando de ello. España termina su andadura en el Mundial de Qatar cayendo ante Marruecos en un mal partido y sin ningún tipo de autocrítica. Teresa Fernández.
Una vez más, España protagoniza un fracaso en el Mundial de Fútbol. Partido de octavos contra Marruecos con 1000 pases, 2 ocasiones a puerta y con posibilidades en los penaltis, pero ningún gol.
Va a golpear Pablito. Chuta Pablo. Palo. Toma carrera. Soler. Chuta Soler. Palo. Golpea Busquets.
España eliminada y primera vez en la historia que Marruecos se clasifica para cuartos de final en un Mundial. Lejos de la autocrítica, Luis Enrique ha valorado su participación como superior a la de Marruecos. Pero ante este desastre surge una pregunta. ¿Qué va a pasar ahora con Luis Enrique?
No es el momento ahora de hablar de mi futuro. No tiene ninguna importancia, ningún interés. La selección ahora va a tener tiempo hasta que vuelva a competir. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación. Si por mí fuera y por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
Bueno, pues de momento deja su futuro en el aire y así es como España abandona el Mundial de Qatar. Pero ojo, no te separes mucho de la radio porque Cadena COPE va a seguir informando del resto de partidos, los próximos de este viernes, los cuartos, con Croacia, Brasil, un Países Bajos, Argentina y todo esto con nuestro equipo de tiempo de juego.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás en la cadena COPE. Nos toca poner las calles a este miércoles 7 de diciembre de 2022. 7 de diciembre ya, ¿cómo va pasando el tiempo, verdad? Ahora mismo hay bastante niebla en muchos puntos de España. Somos el programa que se desconecta de la política, pero que te conecta a la vida. Y somos el programa de los currantes y de los insomnes, la gente que no concilia el sueño y la gente que ya lleva trabajando unas cuantas horas y también, por supuesto, los que se levantan ahora para comenzar el trabajo. Hay un montón de gente como tú, necesita escuchar buenas cosas a través de la radio, cosas positivas, cosas que nos demuestren que la vida mola un montón. Y siempre para comenzar te ofrezco una primera calle positiva, que es la que nos sitúa y la que nos pone los pies en la tierra. Más que nada porque hoy la primera calle positiva del día viene con un nombre propio de un chaval, de Marco. Creo que es un niño excepcional porque gracias a él es muy posible que haya una esperanza para todos los enfermos que, bueno, pues que sufren el síndrome de Menkes. Se trata de un trastorno genético bastante raro, afecta a uno de cada 300.000 niños, que hasta el momento no tiene cura y que acaba con el fallecimiento del pequeño. Claro, imagínate la situación, ¿no? Esta enfermedad lo que hace es alterar la distribución del cobre en nuestro organismo. Y esto pues termina afectando tanto al desarrollo físico como mental. Bueno, pues hace un año, Aurora, la madre de Marco, salió devastada del hospital donde llevaba en su caso. Los médicos le dijeron que el síndrome le había provocado a Marco una fibrosis pulmonar muy grave y que podía morir en cualquier momento. Bueno, esta mujer no se lo pensó. Esta mujer buscó alternativas y encontró un tratamiento que aún no había sido probado con humanos, y contra viento y marea, pues Aurora comenzó su lucha junto al equipo médico del Hospital San Juan de Dios de Barcelona para que la Agencia Española del Medicamento pues aprobara el ensayo con Marco, y finalmente pues consiguió que le dieran su consentimiento. Es que este bebé se convirtió en el conejillo de indias del medicamento que un año antes, mejor dicho, que un año después, pues ha resultado ser todo un éxito. Los médicos son cautos porque aseguran que esta enfermedad es muy traicionera, pero Aurora asegura que la situación clínica de su hijo ha dado 180 grados. De estar a punto de morir, Marco ha pasado a tener unas evaluaciones cognitivas acordes a la media por su edad. El pequeño ya es capaz de entender incluso 3 idiomas distintos y ha empezado a andar a sus 2 años. Sus primeros pasos, es una situación bastante increíble. Y lo cierto es que los científicos están asombrados con los avances que el niño ha dado en estas 40 semanas. Y esto lo que hace es abrir pues una puerta a que otros pacientes con la enfermedad de Menkes sean tratados con el mismo fármaco. Hay que decir que Marco ahora mismo es un caso único en el mundo, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, decimos que ojalá esta situación cambie pronto y muchos otros comiencen ya a beneficiarse de este gran avance.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido, estar acompañado por la radio que hacemos en directo hasta las 6 de la mañana. Y que sepas que en esta primera hora vamos a hablar de los jóvenes que están buscando su primer trabajo. Es verdad que es una época, las Navidades, en las que, bueno, pues se multiplican los contratos temporales, pues vamos a conocer cómo está el mercado y cuáles son los problemas con los que se están encontrando estos trabajadores. Seguro que hay cosas bonitas, hombre. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Vamos a tener con nosotros a Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar la figura de Andrés Calamaro, un tipo con un talento descomunal y con una cabeza tan creativa que hay que decir que en ocasiones le ha jugado alguna mala pasada en el mercado, pero su obra es inmensa y en esta hora seguro que Guillermo nos va a descubrir algún elemento nuevo de este argentino que se convirtió hace tiempo en un músico sin fronteras.
Es uno de los grandes compositores y uno de los artistas más geniales que ha dado la música en cualquier parte del mundo, eso hay que reconocerlo. Ahora lo que tenemos que conocer es el tiempo que nos espera para las próximas horas Vamos a ver la previsión, cómo viene la jornada. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Para la jornada de hoy se esperan cielos nubosos en la vertiente atlántica peninsular debido a la entrada de un frente. Estas nubes nos dejarán lluvias ocasionales en la segunda mitad del día e incluso se podrían llegar a ver tormentas en algunas zonas de Extremadura y de Andalucía. También en Canarias el frente dejará algunas precipitaciones que afectarán a todo el archipiélago. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en la mitad sur peninsular y descienden en el norte. Por su parte, en las mínimas tendremos ligeros descensos en general, con heladas en el área pirenaica y el sur del sistema ibérico. Y el abrigo de oro de hoy se va para Teruel, donde está previsto un grado de mínima para este miércoles, Pulpo.
Genial, pues lo que tenemos que hacer ahora es recordar a esas personas que en su momento llamaron a este estudio, que marcaron el 950-6006, teléfono gratuito, y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a esa jornada.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en León, trabajo en conservación de carreteras. Estamos echando sal por las carreteras de la periferia de León para que no se hielen.
Buenos días, Pulpo. Pues aquí estamos desde La Rioja.
¿Pero por qué despierta ahora?
Pues mira, yo trabajo en un supermercado de encargada. ¿Sí? Casualidad que estaba de vacaciones. Mira, he cogido el COVID.
¡Toma!
Ya.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo vas? ¿Cómo va la jornada de trabajo?
Pues ahora mismo acabé de pararle una planta de carne a las 3:30 de la mañana. Hoy entró material de Portugal, aquí se trabajan 24 horas y la media de material que entra son sobre 200 toneladas y de pescado otro tanto.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás?
En Alcalá de Henares. Parece que me estáis llamando porque me blaman todo el baño y digo, pues ya me toca. Miro.
Pues mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeche, de Madrid. Estoy dirección al aeropuerto de Barajas, que trabajo en el aeropuerto. El aeropuerto es como una ciudad.
Te voy a decir una cosa. Pues si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas si estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene, y punto. Y pasar lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Estos ponedores obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles, el mismo que te ofrezco, pues la posibilidad de conseguir en el día de hoy. Así que si te animas y entras en directo, el diploma llevará tu nombre. Te recuerdo el número 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponte en situación. Entras en El Corte Inglés y coincides con Luis Enrique comprando ropa de deporte. ¿Qué le dices? ¿Qué le comentas? ¿Te haces una foto con él? Enseguida leemos los mensajes que nos estás dejando en Facebook.
It's lonely, but you know you're only used to, yeah. Juiced in it.
nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up?
Los Rolling Stones sonando en la cadena COPE a las 4 y cuarto de la mañana, a las 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 y dar paso a Herrera en COPE. Hasta entonces te vamos a entretener y te vamos a contar un montón de cosas, más que nada porque ayer nos dejó el cuerpo doblado, directamente doblado del revés, la selección española de fútbol. Lo sufrimos, es verdad que vimos un partido bastante anodino, que era incluso aburrido, insulso, no se veía que pudiese pasar nada en positivo para nuestra selección, y al final pues los penaltis lo certificaron, ¿no? Quedamos eliminados, y por eso hoy te preguntamos si entras en un Corte Inglés y te encuentras directamente a Luis Enrique, ¿qué le dices? ¿Qué haces? ¿Le ignoras? ¿No le ignoras? ¿Te haces una foto con él? ¿Le das un abrazo y le dices, oye, pues no ha podido ser, pero has estado muy atento a que nuestros jugadores triunfasen? Claro, los ponedores, claro, nos han dejado más de 500 mensajes. ¿Qué hacemos, Bea?
Están desesperados. Tenemos hasta rimitas. Carlos, que dice, de Qatar al Corte para comprar deporte. Solo falta tu central, Laporte.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hay un cachondeito bárbaro. Juanita le diría que tiene la cara más dura que el cemento armado y que tiene muy poca educación. Sin embargo, Juan Soler asegura que él le pediría una foto y le daría un abrazo. Hay veces que se gana y otras veces que se pierde. Juan Fernández dice, vamos a ver, yo le diría que le han quitado a Japón el chistecito que últimamente se oía, haces menos daño que Japón tirando penaltis. Tú imagínate, claro. España, menudo nivelón. Yeah. Carlos Herranz dice, nada, que enhorabuena por la pasta que gana y que ya es hora de que lo deje. O Merche, que también está en la misma onda que Carlos, dice, pues que deje de desentrenar. A mí no me gusta nada. Sin embargo, JM no está de acuerdo con estos comentarios. Él le daría la enhorabuena porque hemos llegado hasta octavos y no veía a la selección para llegar mucho más lejos. María Jesús también está de acuerdo, que ha hecho muy bien su trabajo. Y sin embargo, Juan Carlos asegura que, ¿qué le vas a decir, Pulpo, a un tipo que no sabes si te va a pegar un corte de la leche? Porque el tío es directo y no le importan las formas ni nada, no tiene educación. Ana María le pediría que fuera un poco más humilde. Bien. Y Taipam dice, creo que no lo reconocería porque soy bastante despistado con las caras. Pero bueno, si yo le reconociera, le diría que siguiera como seleccionador, que lo hace bien, aunque creo que debería ser más amable con la prensa, que no son el enemigo, ¿ves? Como ves, opiniones de todo tipo.
Bueno, está muy bien porque cada uno tiene la idea de cómo ha sido el comportamiento o cómo es el comportamiento de Luis Enrique, pero me gusta mucho pues los mensajes de la gente que dice que tendrías que ser un poco más humilde.
Sí.
Y más cercano y no tan altivo y no tan... No sé, este tío se cree que no tiene abuela y no hay nada peor que la gente que es de ese tipo de ser, ¿no? Yo creo que este tío se cree que está por encima de todo. Y al final pues nos hemos llevado un chasco bastante importante.
Claro.
Y claro, los ponedores van un poco también en esa línea, porque al margen de que no hemos conseguido los objetivos, es que encima el comportamiento de Luis Enrique ha sido bastante chulesco.
Claro, es que estamos todos de acuerdo en que el planteamiento ayer ante Marruecos no fue bueno. Eso es una realidad. Aquí no somos entrenadores ninguno, pero el planteamiento no era bueno. Salir luego diciendo, es que nos han puesto las cosas difíciles, ya es que el fútbol consiste en eso. Tú tienes a 11 tíos delante, claro, que algunos te atacan, otros, claro, se defienden, claro, y si tú les has visto jugar, claro, 27 veces, plantea, claro, el partido teniendo en cuenta cómo te van a jugar ellos. Claro, 130 minutos, decía ayer Lama, 130 minutos, que la mejor ocasión de todo el partido fue de Marruecos, que no tuvo el balón en los pies.
Claro.
Algo falla.
Eso es lo que estaba diciendo Lama en la retransmisión. Es que
algo falla.
Y tenía toda la razón. Y ahí está el resultado. Bueno, pues hoy nos ponemos en esa situación de que entramos en un Corte Inglés y vemos que ahí comprando ropa de deporte está Luis Enrique. Realmente los ponedores, cualquiera de nuestra comunidad, ¿qué le diría? ¿Tú qué le dirías? Déjame el mensaje en facebook.com/poniendolascalles porque hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de ocasiones para leer los mensajes que nos estáis dejando en este programa que estamos haciendo en directo en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Yo doy la bienvenida a Sergio Flores Griñó, a Carmen Llana Domaica, a Santiago Jiménez y a María del Carmen Alconchel, que está en Segovia. Pues a estos ponedores les saludo, les doy las gracias. Somos ya 84.337 ponedores. En cuanto tú te sumes, yo te daré la bienvenida y te mencionaré para sentirte integrado en este programa de radio y confirmarte que ya formas parte de esta comunidad. ¡Música arriba! Y en otro orden de cosas, en estos días pues acabamos de conocer los datos del paro del mes de noviembre. Unos datos que nos ha dejado, como suele decirse, una de cal y otra de arena. Por un lado, el desempleo bajó en más de 33.000 personas. Sin embargo, la cifra queda empañada por el retroceso del empleo, que se perdieron 155 cotizantes. La verdad es que está siendo un año bastante complicado en lo económico y esto, lógicamente, pasa factura al mercado laboral. Bueno, pues durante los próximos minutos te voy a contar dos realidades distintas. Puestos de trabajo que no se cubren y jóvenes que encuentran el empleo temporal gracias a la campaña de Navidad. Durante noviembre y también en el mes de diciembre hay muchos sectores que llegan a facturar hasta el 60% de todos sus ingresos anuales. Es verdad que el comercio, la hostelería y el ocio nocturno son algunos de ellos y concentran también buena parte de los contratos temporales que se realizan estos días. Beatriz tiene 23 años, acaba de ser contratada para trabajar durante las próximas semanas y así nos lo contaba en COPE.
A mí me han contratado ahora para la campaña de Navidad en una empresa de ocio nocturno. La verdad que yo llevo haciéndolo desde que estudio. O sea, llevo ya como 5 años haciéndolo y es que siempre aprovecho la campaña de Navidad porque sabes que tienes trabajo.
Como acabamos de escuchar, Beatriz compagina sus estudios con un trabajo temporal de camarera y por eso no le importa de momento que sean contratos de corta duración.
Vas a meter muchas horas, pero vas a cobrarlo bien, o sea, ya no mejor o peor, sino mucho, porque vas a meter muchas horas. Y bueno, si después de la campaña de Navidad, como suele pasar, no te dejan allí, bueno, ya te queda esperar a que empiece la campaña de rebajas y ahí pues otra vez lo mismo.
Hombre, es que cuando eres joven y vives en casa de tus padres o compartes piso con amigos, pues como que no te importa tener ese tipo de contratos durante unas semanas. El problema es cuando terminas de estudiar o quieres formar una familia y no hay forma de encontrar un empleo estable. Por ejemplo, María tiene 22 años y lleva meses buscando trabajo.
Sí que es verdad que llevaba tiempo echando currículums y en el momento en el que se acercaba la campaña del Black Friday sí que es verdad que empezaron a llegarme pues más ofertas de trabajo para cubrir la demanda de esos meses.
Es que en España uno de cada 5 parados tiene menos de 25 años. A muchos de ellos les ocurre lo mismo que a María, que solo consiguen trabajos por horas y encima temporales.
Una empresa del sector textil me ha contratado para la campaña del Black Friday y Navidad. El contrato se me ha hecho a través de una ETT con un contrato fijo discontinuo a 24 horas semanales durante los meses que dura la campaña, o sea, unos 2 meses y medio.
Actualmente hay más de 500.000 de jóvenes menores de 25 años que no encuentran trabajo y en total el número de parados roza los 3 millones de personas. Teniendo en cuenta que este dato lo que sorprende es que al mismo tiempo hay miles de puestos de trabajo sin cubrir. Y aquí te voy a dar varios ejemplos. Desde hace ya un tiempo, la hostelería no encuentra camareros. En el sector sanitario faltan enfermeros. Y los transportes de mercancías o de viajeros pues sufren una importante crisis de conductores. Uno de esos casos es el de Pedro Rodríguez, dueño de Autocares Pedrín, en la localidad leonesa de Astorga. Y ahora mismo él necesita para su empresa 2 nuevos conductores, pero no hay forma de encontrarlos.
Yo ahora mismo necesitaría 2 conductores, uno porque se ha jubilado, otro porque está de baja. Entonces yo puse un anuncio en el periódico, he ido a la oficina de empleo y nada. Entonces pues ahí estamos pues casi con los coches, algún coche parado porque no tenemos conductores.
Es que cada sector tiene sus particularidades y también sus dificultades, pero en el caso de los conductores influyen 2 factores principales.
Yo una de las razones principales que veo es que el carnet de conducir de autobús es a los 24 años. A los 24 años, más o menos toda la juventud, pues ya o se tiene su puesto de trabajo o con 24 años no te pones a sacar el carnet cuando el precio oscila pues entre los 2.000 y 3.000 euros. Y a esas edades pues ya no te pones ya... El que ha estudiado una carrera busca trabajo con carrera. Entonces no es un oficio que atraiga mucho a la juventud.
Pues esta es la paradoja de nuestro mercado laboral que te acabamos de contar. Son miles de empleos sin cubrir en nuestro país y al mismo tiempo casi 3 millones de desempleados y la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. Está claro que algo no va bien y que tendremos que solucionar entre todos. 4 y 25, hora menos en Canarias, los ponedores se están imaginando ese momento en el que entran al Corte Inglés y se encuentran con Luis Enrique. Hay un montón de mensajes, Bea.
Sí, Maite le diría que siente pena porque España tendría que estar todavía allí. O Daniel Fernández dice que por favor no se venga al Atleti, que si no yo me borro. También Valentín Calvo cuenta, la verdad es que soy madridista y nunca me gustó mucho Luis Enrique, porque para mí es muy prepotente. Pero dicho esto, a mí no me gusta. Gustaría que se hiciera leña del árbol caído. Rafael Gómez, sin embargo, dice que le comentaría que se fuera para el Atleti. Uh-huh. Y Toreto García dice, yo le preguntaría si Ferran Torres no fuera el novio de su hija, si hubiera ido al Mundial, porque mira que es un tuercebotas, pobre muchacho.
Y Gonzalo Bastov y Lambo Booth, que nos acaban de seguir en Facebook, muchas gracias.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. No puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay más. Estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera.
Solo son las 4:28 de la mañana, solo son las 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad que las frases de nuestros ponedores, vea, son súper ingeniosas. Dice, hombre, Pulpo, yo le diría a Diego Corzo, es el que nos deja el mensaje, dice, Pulpo, yo le diría a Luis Enrique, cómprate estas deportivas, Luis. Son muy buenas y están hechas con piel marroquí.
La verdad es que los ponedores están tirando algunos de ironía, bueno, pues de ironía porque por ejemplo ironía. José Peña dice que le regalaría una chilaba. Me hace mucha gracia, tengo que decirlo. Oye, mira, Alejandro Martínez, yo le diría como gallego que cuatro goleadores gallegos no ha llevado a ninguno, ni a Iago Aspas, ni a Borja Iglesias, ni a Joselu, ni a Brais Méndez. Dice, tan mal quiere a Galicia, no he visto ningún partido por eso, porque sabía que iba a quedar eliminada y además no llevaba los grandes goleadores que podríamos tener. José Martínez dice, yo pienso que no debería comerse 6 huevos, que con dos creo que hubiera tenido más que suficiente. O Sofía Rodríguez le preguntaría, oye, pero ¿qué les ocurre a nuestros jugadores? ¿Por qué no corren? Uh-huh. Es que hay muchas dudas también sobre lo que hicieron los jugadores en el campo. Uh-huh. Mercedes del Pozo dice, oye, yo le diría que aunque él no lo crea, hay jugadores que marcan goles.
Por esto, vaya, vaya, se está convirtiendo esto en un paredón, contra Luis Enrique y tampoco era el objetivo, ¿eh?
Y Javi Santa Fe, sin embargo, dice, yo no le diría nada, una vez le pedí una firma cuando entrenaba al Barcelona y me contestó muy mal, así que lo siento, pero directamente le ignoraría.
¿Ves? Claro, es que eso es a mí lo que más me duele, ¿no? Su forma de ser, porque contesta tan mal una persona que es altiva como este tío, que se cree que está por encima del bien y del mal, eso ha alejado a muchísima gente de tanto de la selección como de su propia currículum, ¿no? Todo lo que ha conseguido este hombre, pues por su carácter, se ha quedado bastante empañado. Así que hoy es el día en el que los ponedores están diciendo qué dirían si se encuentran con él en el Corte Inglés, por ejemplo, comprando ropa de deporte, en una situación normal. Venimos a decir, ahora son las 4:30, 3:30 en Canarias y están pasando otras cositas, ¿eh, Bea?
Bueno, sí, y vamos a hablar un poquito del Mundial, aunque en otros términos, porque una vez más no ha podido ser. También te digo, esto es lo normal. Lo anormal fue lo de 2008 a 2012.
Claro,
¿vale? O
claro,
sea,
claro,
que esto es lo normal. Hay veces que caes en octavos. En el europeo caemos, creo que fue en semifinales, llegamos hasta semifinales. Bueno, pues cosas que pasan, el fútbol también tiene esto. España regresa ya a casa tras una actuación en el Mundial de Qatar, digámoslo así, sin paños calientes, bastante pobre. Habrá que esperar a 2026 en tierras americanas a ver si se nos da mejor. Pero hoy he leído en la prensa una noticia interesante sobre lo que ha supuesto en inversión este campeonato para los españoles que han decidido acudir a animar a nuestro país, al país asiático. Claro. Hombre, es que es para llorar, pero efectivamente hay gente que se ha dejado sus ahorrillos en esto. Yo te cuento, hay un estudio en el que se determina que hay más o menos dos tipos de aficionados que se han animado a viajar. Por un lado están los jóvenes de unos 25 o 30 años que no tienen familia, que trabajan en el sector servicios, ya sea la hostelería, en atención al público y demás, que su poder adquisitivo es reducido, pero que han hecho un gran esfuerzo económico para poder ver el Mundial. En este caso, el gasto medio estimado entre el vuelo, la entrada para los cuatro partidos, más o menos que se ha visto en estos días, y el alojamiento ha superado los 2.000 euros por una semana.
Madre gastar mía. Pasta, gastar pasta, gastar pasta, es lo único que hacemos aquí.
Unas vacaciones de 2.000 euros, y esto alojándose en un lugar pues normalito. Este es uno de los perfiles que ha viajado hasta Qatar. El otro que ha acudido a los partidos de España en el país asiático, pues ha sido una persona de más o menos unos 50 años, ya con una carrera profesional consolidada. En su mayoría son empresarios que han viajado acompañados de su familia, es decir, aquí han ido ya con las mujeres, con los niños y demás. Y claro, aquí el presupuesto es bastante más elevado, ya que han hecho uso, pues por ejemplo, de buenos hoteles. Los hoteles en Qatar son bastante caros. Así que para 6 días de alojamiento, más las entradas, porque para entrar en el país a lo largo de este mes tenías que tener una entrada.
Es verdad, es verdad.
¿Vale? Para el partido, si no, no podías hacer, ¿cómo se llama lo que tienes que hacer para entrar? El visado.
El visado.
Entonces no te daban visado si no tenías entrada a lo largo de este mes, ¿vale? Porque ellos no querían a gente en la calle. Esto es que por ejemplo...
que vas allí y te hospedas en cualquier sitio.
Eso, y no tienes entrada y lo que vas es el ambiente, claro. Por ejemplo, como si se celebra un mundial en París, no tienes entrada porque no has conseguido entrada, pero dices, voy a 5 días a estar allí y vivo el ambiente de los partidos de España en la calle. Allí no se podía. Entonces, claro, en este caso el presupuesto ha sido más elevado porque tenían que estar hospedados en un hotel caro para 6 días de alojamiento, más las entradas, la broma, les ha salido por unos 25.000 euros, Pulpo.
¡Cállese y coja mi dinero!
Sí, sí. Bueno,
es dinero, ¿eh? Es dinero, dinero.
Sí, sí, sí. 25.000 euros. Es que los vuelos a Qatar son caros, ya empezando por ahí. Sí. Luego comprar la entrada y luego estar allí hospedado. Así que la historia es que ya se ha acabado para nosotros, para los españoles. Y la pregunta ahora, que yo te la quería hacer, porque quiero saber, es, y aquí nos la hemos hecho todos, cuando hemos llegado a la redacción, ¿con quién vas? ¿Quién es tu equipo en el Mundial de Qatar ahora mismo? Porque el Mundial hay que seguirle viendo. A mí es un campeonato que me gusta.
Desde luego, pues tengo mucha simpatía por Brasil y encima es que está jugando muy bien.
Sí, sí. A mí también. Yo tiro más por Croacia, pero sé que le pasa lo que a España. Creo que no va a llegar a la final. Pero me encantaría que Luquita Modric consiguiera el Mundial. Así
pues
que
es una buena opción también, sí.
Vamos a ver quién gana. Dejamos el fútbol y cambiamos completamente de tercio, porque vamos a hablar ahora de narices.
Érase un hombre a una nariz pegado. Eras una nariz superlativa. Eras una nariz sayón y escriba.
Y escriba. Bueno. No tiene nada que ver con el poema de Quevedo. Tiene que ver con unos investigadores que han creado, Pulpo, una nariz biónica.
Biónica.
¿Cuál es el objetivo? Devolver el olfato a los pacientes que lo perdieron debido al COVID, cuando se contagiaron del coronavirus. Y es que, te cuento, la mayoría de la gente, bueno, pues estuvo 10 o 15 días que no olía nada, pero luego lo recuperaba. Pero es que hay gente que no ha vuelto a recuperar el olfato. ¡Bravo! Así que bravo por esa nariz biónica que se ha creado para que estas personas, pues, bueno, puedan volver a recuperar este sentido. Esta nariz, según cuentan los expertos, va a poder restaurar las conexiones nerviosas de quienes han dejado de percibir los olores. Habrá quien diga, pues, aquí hay veces que uno preferiría no tener este claro. sentido, sobre todo cuando entras en el metro abarrotado a las 7 de la tarde.
Estoy detectando un olor peligroso, alto ahí. ¿Qué es eso?
Claro. Hay veces que entras en el metro, ¿verdad? A esas horas sí. ya. A las 8 de la mañana suele ir la gente más perfumadita.
Sí, pero ya a la vuelta complicado.
Sí, a las 6, 7 de la tarde el metro es un lugar inhóspito.
Es verdad.
Tienes que entrar con una pincita. Pero la verdad es que oler es clave en nuestra vida. Por ejemplo, a la hora de alimentarnos, a la hora de comer. La gente que dejó de oler mientras pasaba el coronavirus asegura que, como la comida no le sabía nada, pues no les apetecía, no tenían casi hambre, no les apetecía alimentarse. No lo sé, yo mi marido cuando lo tuvo, no olía, yo no perdí el olfato en ningún momento. Pero él dice que las cosas le sabían metálicas.
A metal, sí, a mí también me pasó. ¿Sí? Una de las veces que lo tuve, sí, metálico.
Sí, es como desagradable, porque estás comiendo algo, lo vimos riquísimo, y dices, pues se me han quitado las ganas de comer esto. Bueno, esta nariz biónica, sin embargo, va a ser capaz de simular los olores para que la persona pueda volver a apreciarlos. A mí me parece todo un descubrimiento.
Pues sí.
Y nos vamos ahora al cine, que ya no sabe qué hacer para reinventarse. Últimamente casi todas las películas que se estrenan son o de superhéroes o remakes. Precisamente esta semana hemos conocido que se está preparando una película de terror con un protagonista que hasta ahora nos parecía entrañable. Te hablo de Bambi. De Bambi. Una película de terror. Vamos a ver, el sonido que voy a poner ahora puede herir la sensibilidad de algunos, pero claro, ni Cope ni Beatriz Calderón nos hacemos responsables, ¿vale? Vamos con ello.
Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees!
¿Y esta crueldad? ¿Por qué?
Sí, bueno, pues porque en aquella época no se medía muchas veces directamente. Claro.
Esta escena. Bueno, era una película en principio destinada al público infantil y es incomprensible tanta crueldad. Pero bueno, la cinta marcó a toda una generación de niños que la vimos. Es reconocida por su dramatismo y su ternura. Y cuando alguien es así como muy ñoño o muy sensiblón, se le suele decir eso de eres muy Bambi. Pues bien, parece que ahora con la revisión que se va a hacer de este clásico, esta visión edulcorada puede dar un giro de 180 grados. La nueva cinta va a ser un remake, sí, total, como Terminator.
Ya verás. Bueno, va a disparar.
Va a ser un remake oscuro de la historia que todos conocemos y Bambi será, según las propias palabras del director que va a rodar esta cinta, una máquina de matar que acecha en la naturaleza. Yo no sé, ¿te imaginas a un Bambi tipo Ábalos?
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver.
Esta gente, ¿qué es? ¿Qué es esto?
Bueno, es una revisión de terror con un Bambi furioso porque han matado a su madre y vengativo. La película se va a llamar Bambi The Reckoning y ya está en marcha su rodaje. Al parecer, tengo que decir que un poquito antes de esta película se va a estrenar otra que ya se ha rodado y es también de terror, con otro personaje entrañable, con Winnie the Pooh.
¿Por qué nos está pasando esto?
No lo entiendo, Pulpo, porque están convirtiendo todos estos seres bonicos en máquinas de matar, como decía el director de Bambi. No sé yo si veré esa película. Nos vamos a ir con la música de Eros Ramazzotti, porque, Pulpo, el artista está de enhorabuena. A sus 59 años, el italiano ha anunciado que va a ser abuelo el próximo mes de abril. Su hija Aurora va a ser madre muy jovencita, a los 26 años. Así que enhorabuena tanto a los papis como al abuelo.
Perfecto, pues un buen motivo para escuchar ahora al gran Eros Ramazzotti. A las 4:39, 3:39 en Canarias. El teléfono del estudio es el 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole las calles a este miércoles? Buenos días.
Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Oh, yeah. Sí, ya ves. There's just human contradiction. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí.
Escuchar a Eros Ramazzotti es situarnos en los 80. Esta versión es muchísimo más actual con Tina Turner. Yo doy la bienvenida a Adelino García, a Manuel Ballestero Morcillo, a Rodrigo Jiménez, a Sergio Ortiz del Cerro, ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de gente que como tú está trabajando, hay gente que está ahora mismo comenzando la jornada. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad, a los de las placas blancas y a toda la gente que está en los servicios de emergencia. Mucha gente está ahora mismo en la carretera. Un abrazo bien fuerte a los ponedores. Ahora son y 42, las 4, una al menos en Canarias. Y abrimos el teléfono porque lo ha marcado Alejandro, que es Alejandro es el representante, uno de los representantes de una gran comunidad de ponedores, que son los panaderos. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Desde cuándo eres panadero tú?
Ya ni me acuerdo.
¿En serio?
Sí, no, unos 40 y tantos años.
Uh-huh. ¿Y por qué panadero?
¿Perdona?
¿Por qué panadero?
¿Por qué? Pues porque en aquel momento no tenía trabajo, me llamaron para unos días y fueron muchos más días.
Uh-huh.
O sea, pues sí, así de simple. No es que vengo de familia de panadero, no. Uh-huh. Bueno, ese día mi padre tenía así ultramarinos que se vendía pan. Uh-huh. Y iba a una panadería que llamábamos, el olor de pan, siempre me llamó un poco.
Uh-huh. Lo que pasa
y,
es que
Alejandro... me llamaron para unos días con 20 y pocos años y bueno, uh-huh. Y seguí y hasta hoy.
Uh-huh. ¿Y cuándo te diste cuenta que...
toda la vida de panadero.
Ajá, ¿y cuándo te diste cuenta que realmente podías vivir de ello y lanzarte a vivir del pan?
En aquella época era muy bueno porque se podía vivir muy bien de cualquier cosa.
Ajá.
De cualquier cosa se podía vivir, un electricista, un fontanero. Cualquier persona podía vivir de su trabajo. Hoy es más complicado. Pero al poco de estar allí, ya prácticamente llevaba yo la panadería, incluso en verano, porque trabajaba mucho para mi hijo en verano, tenía a mi cargo yo, claro, unas 15 personas en verano. Fíjate. Y entonces vi que sí, ahí había... que había futuro en aquella época, que había, bueno, hoy en día también, porque estaba, pero bueno, hoy en día, entre comillas,
ha cambiado mucho, ¿no?
Sí, mucho, porque con todo, o sea, eso, pero bueno, el que se dedica y pone empeño y ganas, se puede ganar vida. Lo complicado hoy en día es que cuesta muchísimo montar una panadería. Hoy en día ya no es fácil, uh-huh, montarla.
¿Cómo?
Y por eso es más complicado. En aquella época se podía, hoy no. Pero y vivir hoy en día también, si te dedicas a un producto bueno, artesano, y pones dedicación, como yo siempre lo he dicho, mucho servicio y un mínimo de calidad.
Ya me imagino.
Pero sobre todo mucho servicio.
¿Cómo llevas el tema de la subida de la luz? ¿Te afecta muchísimo?
¿A quién no? Y como todo repercute, es que algo ha repercutido en el precio de la luz, y de lo que traen, y de los productos, de los impuestos. Y claro, aquí es muy difícil repercutir, con la competencia que tenemos, repercutir el precio del pan y de los alimentos. Uh-huh. Es muy difícil subir. No se puede ir subiendo al ritmo. Si la vida sube, si esto ha subido un 50%, tú no puedes repercutir el pan un 50%. No puedes.
Claro.
Al igual que yo, que hostelería, que uh-huh. trabajo mucho con la hostelería, y están, vamos, que...
Los precios de los recibos de la luz están siendo increíbles. Ahora mismo, por ejemplo...
No concibo, ¿eh? Una fórmula tiene que haber. No puede ser que una persona es que no pueda. Estos recibos de luz es que no se pueden asumir. No sé qué fórmula.
Gente que pagaba a lo mejor 6.000 euros de luz está pagando ahora en torno a 18.000 o 19.000 euros, ¿eh?
Con gente y yo aún al tener luz nocturna me salgo un poquito.
Sí.
Pero yo sé de restaurantes que lo que tú dices es que no pueden, que es imposible. Uh-huh. No se puede vivir. No pueden asumirlo.
Alejandro, ahora mismo a las 4:46 de la mañana estamos en directo haciendo radio. ¿Tú con qué pan estás liado? Ahora mismo, ¿con qué estabas trabajando?
Ahora estaba haciendo unos panes de molde en este momento, justo. He terminado de una... Son hamburguesas y panes de molde, que es la misma base. Uh-huh. Estaba preparando eso.
Uh-huh.
Y ahora tenía ya preparado para hacer la chapata. Pan de chapata.
Rico,
ya lo tengo ahí.
Qué
ahí
bien. ¿Cuál es el pan que más te piden? ¿Cuál es el que más vendes?
Aquí se vende más la barra normal, la
común, ¿no?
No la baguette ni la pistola. Aquí es una barra, uh-huh. una barra de 200 gramos, que es lo que más se consume.
Uh-huh. ¿Y en qué parte de Vinaroz estás?
Si la parte por medio puede hacer dos bocadillos, el tipo de barra que se consume por esta zona.
Uh-huh. ¿Y en qué parte de Vinaroz estás?
¿En qué parte de Vinaroz?
Sí.
No estoy por la parte de la playa uh-huh. la tengo... Bueno, cualquier pueblo costero tiene la playa cerca.
Uh-huh.
Estoy a 200 metros de la playa.
Uh-huh.
Las zonas de donde está la piscina municipal, por aquí estoy. Uh-huh.
Muy bien. Pues a ver si tenemos ocasión de vernos este verano, que seguramente vaya por allí a hacer un evento, y me voy a quedar con tu teléfono, Alejandro, por si me tengo que pasar a darte un abrazo.
No hay ningún problema. Estaré encantado.
Me encantará conocerte, Alejandro.
Y si viene todo el equipo, mejor.
Bueno, pues hombre,
sé que es lo más complicado.
Claro, la historia es que en verano llevamos los...
Aquí lo más llamativo de aquí es Peñíscola, que la tenemos a 12 kilómetros. Es lo que tiene más nombre.
Maravillosa Peñíscola. Sí.
Pero las calas que tenemos aquí en Vinaroz son calas. Claro. Hay unas calitas que son una maravilla, tranquilas. Incluso en verano, si te aparte y las conoces, te vas así y no está masificado.
Uh-huh. Pues
toma
nota. Pues tomo nota, Alejandro. Me quedo con tu teléfono a ver si tenemos ocasión de conocernos, y el diploma te lo vamos a ir haciendo para que lo recibas en las próximas horas. ¿Te parece?
Sí, estaré encantado de recibirlo.
Cuídate mucho, Alejandro. Un abrazo enorme, hermano. Gracias.
Pues nada, igualmente, un saludo para todo el equipo y para todos los oyentes de la COPE.
Gracias,
bueno,
hermano.
Que soy oyente de la COPE desde hace ya...
Ni se sabe, ¿no?
Ni se sabe. Porque aquí ya siempre llegar. Yo llegaba a bajar por la mañana, pum, enchufa la radio. Y ahí va.
Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Buena jornada.
Venga, gracias. Adiós.
Hasta luego, hermano. 4:48, hora menos en Canarias. Vamos a conocer en profundidad hoy la historia del gran Andrés Calamaro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Hay una reflexión en estos tiempos que es: ¿tiene sentido ahorrar cuando mi dinero pierde valor? Claro, es que fíjate la inflación que tenemos, ¿eh?
Son malos tiempos para el ahorro, en el sentido de que tu ahorro pierde capacidad de gasto. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es 10 euros de hoy, mañana han perdido poder adquisitivo y con esto puedo hacer 8.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
4:49, hora menos en Canarias. Alfonso Castro nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles en este momento en el que llegamos pues a la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han sufrido y que han triunfado un montón de cosas por todo el planeta. Hoy hablaremos del gran Andrés Calamaro. Y es que hablar del gran Andrés Calamaro es hablar de uno de los máximos exponentes del rock en castellano a nivel mundial. Es un artista que con sus letras y su ritmo pues ha enamorado al público y que durante su carrera pues ha mantenido un vínculo muy estrecho con nuestro país, con España. Pero como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos ayudará pues a descubrir más detalles sobre este gran cantautor. Hola Guillermo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola Pulpo, muy buenos días. Andrés Calamaro Macel nació en Buenos Aires, Argentina, en 1961. A los 17 años debutó en el grupo Raíces, pero su verdadera oportunidad en el mundo de la música llegaría cuando fue parte del grupo Los Abuelos de la Nada. En esta banda iba a permanecer hasta el año 1985, año en el que se disuelve la agrupación. Luego lanzará varios discos como solista, sin embargo, su consagración definitiva iba a llegar en el año 1988 con su álbum Por Mirarte.
Y fue precisamente a inicios de los años 90 cuando Calamaro abandona Buenos Aires rumbo a nuestro país, y fue aquí en España cuando formó parte de la famosa banda Los Rodríguez junto a su compatriota Ariel Roth y los españoles Germán Vilella y Julián Infante. Pero ¿sabéis lo que pasa, Ponedor? Que esto es muy curioso, porque durante su permanencia en esta banda Calamaro volvió varias ocasiones a Buenos Aires para recuperar sus antiguas grabaciones y de esa manera poder lanzarlas en su nuevo grupo. Claro, eso es una banda que se disolvió en 1997.
A ver, Andrew, ¿qué cantamos? Está aquí la...
Bueno.
Hace algo tuyo. A ver. No. Salud, dinero y amor.
Salud, dinero y amor.
¿Cómo era esa? Dale. Vamos a cantar esta, es buenísima.
¿La sabes, Fito?
¿Cómo empezaba?
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve.
Tras la disolución de Los Rodríguez, Calamaro volvió a grabar en solitario. Esta vez se trasladará a Miami y a Nueva York. El resultado de esta nueva faceta del cantante iba a traerle muchísimo éxito. Ahí en los Estados Unidos grabaría Alta Suciedad, uno de sus discos más aclamados. Esta producción lo catapultará al éxito internacional.
Y no será para menos, Guillermo, porque una vez publicado este álbum empezaría a llegar las nominaciones para este gran cantante. Por ejemplo, una de tantas será para los premios MTV Latinos por el vídeo de su tema Loco. Desde ahí Calamaro seguirá su carrera como solista publicando éxito tras éxito.
Bueno, uno de mis padrinos, un compañero de la música que me encontré, que fue el primero que me llevó con su abono a las ventas a ver novilladas y torería, fue Jaime de Urrutia, de Gabinete Caligari, aficionado, hijo de crítico taurino. Y estábamos llegando una tarde a las ventas y me percaté que la corrida de toros se divide en tres, y el día de las personas se divide en tres y una tercera parte es la que le dedicamos a dormir, ¿no? Hasta ahí es un juego de palabras. Luego, algunos dormimos menos y otros soñamos despiertos.
Qué gran canción de Calamaro estamos escuchando en este momento en Poniendo las Calles en la cadena COPE 454. Sube la radio y disfruta.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de
Es que estamos hablando de un músico que no se ha conformado con ser de los mejores exponentes del rock hispano, sino que durante su carrera pues ha buscado explorar diferentes géneros musicales como el folk, también el blues, por supuesto el jazz, el funk, incluso la música electrónica. Pero es que sin duda su apuesta más intrépida fue el tango. El tango que en 2006 publicó Tinta Roja, una producción que recupera los tangos más poéticos de grandes de este género como el genial Carlos Gardel o incluso Astor Piazzolla.
La admiración de otros artistas por Calamaro ha sido evidente a lo largo de los años, tanto así que en el disco titulado Calamaro Querido, cantantes como Joaquín Sabina, León Grieco, Niña Pastori, Fito Páez o incluso Julieta Venegas interpretarán 25 canciones de sus más grandes éxitos. Si ese es el cariño que este cantante ha despertado en sus compañeros de profesión, imagínate lo que ha hecho sentir a su público a lo largo de su carrera. Sin duda, Calamaro es un cantante que ha marcado una época del rock hispano y el cual sigue llenando el corazón de sus fans con su buena música.
Bueno, Flaca es una canción que yo empecé a través de su desarrollo instrumental, ¿no? Tiene un desarrollo instrumental, son muy pequeños movimientos, porque siempre la misma armonía que gira, monótona, y al final simplemente tiene como una especie de cambio. La armonía se pone un poco más compleja dentro de lo que son los mismos acordes y un poco a través de esas nuevas notas, de esos nuevos colores que tiene la armonía, es donde empiezan a tocar los vientos y los instrumentos la última melodía. Para mí es una canción que tiene más importancia musical, en este caso, que lírica, ¿no? Creo que es a través de las diferentes melodías, o sea, las melodías de los instrumentos y la melodía de la voz, ¿no?
Pues, Guillermo, muchísimas gracias, porque hemos descubierto y hemos conocido un montón de cosas más del gran Andrés Calamaro, un tío que le ha dado vueltas a cientos de canciones y que nos ha ofrecido una perspectiva totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Esta es una bandera de él, Andrés Calamaro, Flaca.
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal.
Sopa de ajo.
Flaca, no me claves
Roberto Cabero es un experto en el mundo del consumo eléctrico y me está diciendo, Pulpo, que sepas que ha subido la luz un 320% desde enero de 2021. Así están las cosas y nuestros ponedores, que son expertos, nos lo comparten para que lo comuniquemos por aquí. Pues muchas gracias, Roberto. Bueno, atención, porque la próxima hora nos vamos a ir con Jorge Alcalde, ya que nos quiere hablar de nuevos descubrimientos sobre el Imperio Romano, que son bastante impactantes. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ya sabes que es el momento de que nos sigas en facebook.com/poniendo las calles.